La desigualdad y su injusto látigo son la mayor amenaza del medio rural. Existimos soportando sus embestidas, agarrados a un madero en un terrible oleaje. Y no, no es poesía. Es el resultado de descuidar durante tanto tiempo al pilar donde se sostiene lo fundamental. Y ahí, en medio de esa tormenta, se encuentra el Valle del Genal. Un pequeño paraíso con alfombra de cobre, acequias de vida y escasos moradores. La España vacía nos llaman. La España derramada lo llamamos nosotros. Porque en el tiempo de la sinrazón, esta tierra, como otras muchas, repartió su sabiduría y sus manos laboriosas por otros lugares ahora prósperos. Y volvieron nuestros moradores después de sobrevivir en un mundo extraño. Volvieron para reposar esa espalda que suena como carraca vieja, sin más agradecimiento que migajas por su entrega, por el sacrificio de abandonar la calma. Una vez leí que la historia de España es como la morcilla, se hace con sangre y se repite. Y en esas estamos, viendo a nuestros jóvenes como aves, expatriados, recorriendo las mismas sendas. Porque nuestro valle bien podría ser un lugar lleno. Tenemos los recursos, pero nos faltan las oportunidades. No, no nos faltan personas, nos faltan oportunidades. No podemos consentir que la historia se siga repitiendo, que vivir se convierta en sobrevivir, que nuestras calles se condenen al silencio de la alegría de un niño, que quedarte en el pueblo sea un riesgo. Ojalá algún día alguien nos devuelva el favor. Ojalá alguien, en una de esas jaulas de hormigón que construyeron nuestros emigrados, sepa que necesitamos quedarnos aquí. Ojalá alguien se dé cuenta de que si el pueblo se muere, la ciudad no come.
Hola, mi nombre es Juan Luis Moyano y soy de Algeciras, pero resido aquí en Gaucín porque regento un negocio de turismo rural. Y la verdad que la calidad de vida en los pueblos es bastante buena, pero si tenemos que resaltar carencias de algunos servicios, pues yo destacaría, por ejemplo, servicios sanitarios, ya que el centro médico a las 3 de la tarde ya cierra y un servicio 24 horas te tienes que desplazar a la población de Algatocín, que está a unos 8 kilómetros y a unos 15 minutos, que para un caso leve y alguien de mediana edad que tenga vehículo, pues no hay ningún problema, pero para la población mayor que hay aquí o los recursos de ambulancia que hay en este centro médico, si llegas y no hay médico porque está atendiendo otra emergencia o la ambulancia está en otro lado, pues ya el centro médico más próximo que te tiene que atender es Ronda, el hospital. Por lo tanto, para temas leves muchas veces se termina yendo al hospital, lo que no sería necesario, y para temas graves, si no hay recursos cerca, tienes que esperar mucho más tiempo. Por lo tanto, puede que la vida de la persona corra más peligro. Soluciones, obviamente es una cuestión de recursos, de que la administración ponga más recursos a disposición. O bien aperturando este centro médico por población y tenerlo servicio 24 horas, o si por cuestiones logísticas lo quieren centralizar en el de Algatocín, tienen que ampliar el número de médicos y de ambulancias para poder atender a las diferentes emergencias que haya en los pueblos de alrededor. También destacaría que, por ejemplo, no hay centro de asistencia para mayores, ya que la población autóctona de aquí, que con el tiempo va envejeciendo, si quisieran desplazarse para vivir en una residencia por cuestiones familiares o porque están solos o porque así lo prefieren, no podrían quedarse en su pueblo. Y en cuanto a las comunicaciones, pues por la ubicación de Gaucín, la señal de televisión llega por el repetidor de San Roque, de Cádiz, pero llega, no llega directa, llega como una señal como de rebote, y cuando era señal analógica, pues bueno, había un poco de aguilla en ocasiones, pero al ser TDT, pues se pixela y a veces incluso se congela. Y en cuanto a internet, pues la señal a veces no es de la calidad contratada. Y eso que relativamente hace poco se tiró las líneas de fibra en la zona por el pueblo, aunque aquí hay muchísima población viviendo en la zona del extrarradio, en los campos. Entonces, hoy en día que se tiende la administración a que todo se haga por internet, pues en momentos puntuales donde el uso de internet no es por trabajo, no es por ocio, sino por cuestiones administrativas, como por ejemplo una época de matriculación o para hacer gestiones con la administración, pues a veces no se pueden hacer ese tipo de gestiones.
Hola, soy Melissa, soy de Júzcar y como vecina de este mágico pueblo os vengo a contar sobre un tema del que poco se habla, pero no por ello es menos importante: el futuro rural escolar. Este tema no es novedoso, ya que lleva muchos años entre nosotros, y es que la falta de natalidad en los últimos años se ha convertido en un principal problema. En nuestro pueblo, Júzcar, como anteriormente nombrado, tan solo hay 230 habitantes, de los cuales solo asisten 8 alumnos a clase. Es algo muy preocupante, ya que sigue aumentando con el paso de los años y no hacemos nada para impedirlo. Los colegios son una de las mejores herramientas para luchar con la despoblación y mantener a los habitantes, ya que una vez que un colegio rural cierre su puerta, es muy, muy difícil que las vuelva a abrir. Una de las causas más comunes las encontramos en la falta de recursos y trabajo para los más jóvenes, los cuales tienen que buscar fuera un futuro mejor, y el que se va es muy difícil que vuelva. Como solución a esta incógnita, debemos apoyarnos entre todos los pueblos del Valle del Genal, junto con las administraciones públicas, y así poder crear un propósito en común, ya que nos afecta a todos. Por esta y por muchas más razones, tenemos que apoyar a los pueblos, nuestros pueblos, innovar, crear, crecer juntos.
Pues en cuanto al tema de las telecomunicaciones, por suerte ya la mayoría de los pueblos tienen instalado fibra, por lo que ya hemos mejorado con respecto a hace un par de años una barbaridad, y creo que se ha abierto muchas puertas en todos los pueblos. Lo que sí necesitaríamos ahora es que se complete, que todos los pueblos tengan fibra y que tengamos acceso a todas las compañías, que no tengamos que aguantarnos o que ser cliente solamente de la que tenemos ahora mismo la mayoría, que es la que ha instalado el cableado y demás. Lo que necesitaríamos un poco es poder tener la opción que pueden tener en una ciudad o en un pueblo un poco más grande, en el que puedas contratar pues cualquier compañía que ofrezca un paquete de datos o de línea de teléfono competente, y con eso pues tendríamos un poco más de mejor servicio, digamos. Y en cuanto a la educación, yo partiendo de la base de que a mí realmente me gusta la forma de funcionar de los colegios rurales, es verdad que hay dos aspectos que sí que se podrían mejorar. Uno es la cantidad de niños. El despoblamiento es una realidad en todos los aspectos de los pueblos, y en los colegios pues quizás sea donde más se nota. Pero aún así creo que merece más la pena que haya pocos niños a que tengamos un ratio por encima de las posibilidades educativas de un profesor como hay en las ciudades o en pueblos más grandes. Y la otra parte que quizá habría que mejorar también es la continuidad de los del profesorado. Aquí, exceptuando un par de pueblos, yo creo que es raro que un profesor repita dos años o tres consecutivos en el mismo pueblo, y al final eso también ayuda a que los niños y los profesores pues se involucren más, se sientan más cómodos y puedan llevar a cabo un proyecto un poco más ambicioso, digamos, más estable. Y como solución a los problemas que hemos visto antes, hombre, en principio me imagino que todos son a nivel legal y político, digamos, porque tendría que haber una ley que obligara o que abriera la posibilidad de contratar a compañías en los entornos rurales, que no sea que la propietaria de la red sea quien suministra, sino que esté todo un poco más abierto. De todas maneras, esto me coge un poco de desconocimiento, que tampoco me he preocupado yo de mirar mucho cómo es la situación, pero creo que eso, que hay pocas opciones de contratarlo, por lo menos yo no he podido contratarlo y habría que obligar un poco a que ese abanico de compañías pues trabajaran también en el entorno rural. Y en cuanto a los colegios, pues principalmente sobre lo que se podría trabajar más es sobre la adjudicación de las plazas al profesorado, que quizá la manera de seleccionar o de conseguir una plaza en los colegios rurales pues debería ser diferente a la de los otros colegios. No tiene mucho sentido que alguien consiga tener una plaza fija en un pueblo y no la cubra, sino que esté en otro sitio y tenga esta por tener la plaza adjudicada. Pues al final quien sale perdiendo son los colegios rurales, porque viene quien ya no encuentra otro sitio o algo, y bueno, pues la que se involucre con el colegio y demás es más complicado que alguien que venga por voluntad y porque tenga algún beneficio o algún interés en arrancar un proyecto en un entorno rural.
Soy Vanessa y aunque soy granadina, hace algún tiempo que resido en Jubrique. Bueno, soy parte de su población, me considero jubriqueña. Y bueno, ha sido una cosa, una decisión personal, familiar, el tema de residir en un pueblo. Es lo que siempre he querido, lo que siempre me ha gustado. Pero vengo a reivindicar que aunque por parte de las administraciones nos hablan de lo saludable, de lo sostenible que es vivir en un pueblo, de lo rural y sus cosas buenas, lo cierto es que tras tanta palabrería realmente no se hace nada, porque la vida en un sitio tan maravilloso como este sea realmente como lo publicita, y la falta de servicios básicos lo demuestra. Falta de servicios asistenciales. Los servicios de salud son escasos, tanto en personal como en infraestructura. Hay dificultad en el acceso a internet. Ya se escucha hablar de la brecha digital. Los servicios son malos, de poca calidad. Las vías de comunicación y servicios de comunicación son malas y escasas. Entonces, esto hace que cada vez sea menos atractivo o más dificultoso quedarse a vivir en un pueblo como el nuestro. Nos empujan las grandes urbes, a las grandes ciudades, aun sabiendo lo insostenible que es esto y teniendo como referencia los confinamientos que hemos sufrido en este último año y medio. Pues bien, pues si fueran pocos problemas, el último en sumarse es que de a poco, hace algún tiempo que vienen pues cerrando las oficinas bancarias en toda la serranía, pueblo a pueblo. Entonces, ante el riesgo real de exclusión financiera, pues vengo a hacer mi reflexión. El riesgo en los municipios donde se cierran las sucursales es sobre todo para la población más vulnerable, ¿vale? Vamos a poner la población mayor, que o bien no tiene acceso a internet, o bien pues, culturalmente, pues no tiene cultura financiera, no tiene cultura digital. Tampoco tienen gran acceso a comunicaciones. Ellos se encuentran en serias dificultades para acceder a los productos y a los servicios que conforman nuestras necesidades diarias y que en gran medida pues nos permiten llevar una vida normal, porque nosotros no somos ciudadanos de segunda. El cierre de las oficinas bancarias supone tener dificultades a la hora de tener acceso a nuestros ingresos y de hacer frente a nuestros gastos. Puede ocasionar varias dificultades a la familia. Ya hemos dicho antes los problemas administrativos y la falta de disposición al acceso de nuestros ahorros, o sea, el dinero que hemos venido ahorrando durante toda nuestra vida. Y que necesitaremos en el momento donde lo necesitaremos y no lo tendremos disponible en ese momento. Además, para poder ir a buscarlo, deberemos de endeudarnos. En caso de familias que dispongan de vehículo porque tendrán que hacer un gasto extra en combustible para ir a sacar el dinero a la población más cercana, en este caso, a una hora de camino, más o menos, ¿vale? O Ronda o Estepona. Y tienen que hacer gasto extra por el gasoil. Las personas que no dispongan de vehículo, pues tendrán que contratar a una persona que los lleve y los traiga. ¿Vale? Eso supone más endeudamiento. No teniendo en cuenta las personas que además tienen el gran lujo de, en poblaciones como la nuestra, pues tienen un trabajo. Y que para poder hacer eso, tienen que perder un día de trabajo, lo que supone perder un día de salario para poder ir a cobrar su salario. Esto supone, además, una suposición, ¿vale? Si yo tengo que dejar de trabajar durante un día, tengo que hacer un gasto extra para hacer un desplazamiento, ya que voy a un sitio donde los recursos están disponibles para mí, mucho más económicos, hablo de, tengo acceso a grandes supermercados, hipermercados, tiendas de todo tipo, pues ya que voy, aprovecho el viaje. Esto también repercute de manera negativa sobre mi población, porque si hago el gasto fuera de esta, repercute negativamente sobre los comercios de mi localidad, que poco a poco van a ir, pues, mermando. Cuando no puedan hacer frente a sus gastos, pues poco a poco irán cerrando. Y esto repercutirá negativamente sobre puestos de trabajo. Teniendo en cuenta también que de esas personas que yo he hablado antes, las de avanzada edad, que culturalmente están acostumbradas a tener a disposición el dinero en efectivo, igual que algunas personas, por ejemplo, los vendedores ambulantes, están acostumbrados a cobrar dinero en efectivo, cuando no dispongamos de ese dinero, con servicios, comercio y demás en la localidad donde apenas se disponen de datáfono, ¿con qué vamos a pagar? Vuelvo a insistir, repercutirá negativamente. Se perderán puestos de trabajo. Cuando algunas familias tengan que hacer gastos extra porque se presenten situaciones extraordinarias donde así lo requieran y no puedan hacer frente a los gastos comunes, pues tendrán que solventarlo con la comprensión, pues, de algunos vecinos, de algunos comercios. Y cuando esta situación sea reiterada, repetitiva, pues esto también llevará a una estigmatización social, que tampoco es buena. Creo que esto se nos iría de las manos y que no es el camino. Serán muchos los efectos colaterales y debemos exigir las medidas de combate social por parte de las administraciones públicas y también el trabajo común de estos entes públicos, ya sean ayuntamientos o diputaciones, junto con movimientos ciudadanos, para exigir y evitar el cierre de estas sucursales. Los bancos creo que cobran las comisiones suficientes como para poder proporcionar los medios, insisto, suficientes y los recursos humanos necesarios para, en nuestro caso, mantener abierta la oficina. Pongo de nuevo el ejemplo en Jubrique, una población de unos 500 habitantes. Casi todos hay una cuenta corriente, en casi todos, cuando no, casi todos los hogares hay más de una. Cobran comisión de 120 euros por año por cuenta, 35 en el caso de tener mantenimiento de tarjeta. Creo que da para mantener el salario de una persona que solo viene tres veces por semana a estas oficinas. Si fuera itinerante por otras poblaciones, junto con las comisiones del resto de ciudadanos de otras poblaciones, creo que todavía daría para más. Y mantendría su puesto de trabajo. Además, en nuestra población no disponemos de cajero. Y la mayoría de los comercios, como he dicho antes, tampoco disponen de datáfono. Lo cual implicaría, ocasionalmente, pues la falta de poder adquisitivo. Además, insisto, podría acabar con varios puestos de trabajo, con los que cobran en efectivo, los vendedores ambulantes, incluidos. La responsabilidad para frenar el desmantelamiento de los servicios bancarios es de todos. Y los efectos colaterales, tanto el riesgo de exclusión financiera, en función de dónde residamos, de que trabajemos, de la edad que tengamos, de que tengamos los medios, la falta de medios necesarios o de acceso, hace mucho. De todas maneras, creo que existen formas de evitarlo. Como bien he dicho, la principal está en manos del banco. Y la siguiente es unirnos entre todos y reclamar que es un servicio mínimo, básico, necesario. Porque nos obligan a tener una cuenta en un banco. Nos cobran comisiones por ello. Entonces nosotros también podemos obligar a que nos presten los servicios necesarios aquí en nuestra localidad, sin desplazar. Lo último, hacer un llamamiento. El abandono del medio rural es un problema que nos afecta a todos. Sus consecuencias terminarán por alcanzar a cualquier ciudadano, sin importar dónde viva. Cuidar de nuestro medio significa cuidar de todos. Y eso merece la pena, porque protegerlo, promoverlo, es hacer que los ciudadanos vuelvan a encontrar en él su aliado para combatir problemas actuales y para poder encontrar un hogar. Cuando hablo de problemas actuales, me remito a la crisis que acabamos de vivir con el tema del virus, una pandemia a nivel mundial. Vivir en una ciudad masificado no es sostenible. Lo sostenible es diseminar en núcleos de población pequeña que cuiden del entorno. Si nosotros no cuidamos del campo y de nuestros bosques, ¿quién lo hará? Sin poblaciones rurales, sin sitios donde se cultive, ¿quién notará los alimentos que necesitamos? ¿Quién proporcionará ese alimento a las grandes ciudades? Vivimos en el sitio más maravilloso del mundo. Cuidemos sus recursos, cuidémoslo.
Ahora que nos sobran planes contra la despoblación con más de 100 medidas cada uno. Ahora que nos hablan de reto en el medio rural. Palabra esa, la de reto, que parece inventada hoy. Como si a lo largo de nuestra historia no hubiésemos superado retos y más retos.
La voz rural.
Ahora se habla, eso sí, de reto demográfico.
La voz.
Que no es otra cosa que más gente en nuestros campos y en nuestros pueblos.
La voz rural.
Porque la que hay es muy poca o casi ninguna. O simplemente porque la falta de oportunidades hace que más y más gente joven no se plantee siquiera quedarse aquí. Que no se nos olvide que esa gente que se va son sobre todo mujeres rurales.
La voz rural, rural.
Pero eso no es solo ahora, viene ocurriendo hace mucho. mucho tiempo, más que el que debiéramos haber consentido. La diferencia es que ahora, si de verdad nos importa dónde vivimos, si de verdad creemos en la fuerza que podemos tener como comarca, porque no es un problema este de la despoblación del Valle del Genal, ni del Bajo ni del Alto, ni del Valle del Guadiaro, ni siquiera de las pedanías y pueblos de la meseta de Ronda. No es un problema de nuestra serranía de Ronda en su totalidad, es un problema además estatal. Ahora que se habla mucho de atraer gente, ahora sería también un buen momento para reconocer y apoyar también a quienes no se han ido y a quienes han seguido aquí pese a todo. Pensar que han sido cuidadores y cuidadoras de todo el territorio. Ese que nos gusta ver y apreciar para poder seguir viviendo, incluso para venirse a vivir a él. Ahora no puede seguir dependiendo de otros. Nos toca remangarnos y defender que queremos seguir aquí con todos los derechos que por justicia nos corresponden y además queremos que sea ahora.